Consuelo Saavedra.
Siete de la mañana con 23 minutos, estamos en Duna en Punto y saludamos a nuestro entrevistado, el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Jaime, ¿cómo está?
Muy bien, un gusto saludarla, Consuelo.
Sí, lo mismo digo, tanto tiempo.
Así es, bueno, mucho tiempo.
Así es. Bueno, ayer tuvo un, yo creo que es un hito, ¿verdad?, para uno de los proyectos más importantes del gobierno, que comienza entonces su tramitación ya con su primera votación, que pasa esta valla, pero no lo hace con el apoyo de la oposición, solo con el apoyo del oficialismo. ¿Con qué sensación se queda después de la discusión de ayer?
Mire, yo creo que no solamente como presidente de la comisión, sino que incluso el ministro de Hacienda también fue muy explícito, con una sensación amarga. ¿Por qué amarga, Consuelo? Porque resulta que muchas de las indicaciones que el gobierno le hizo a la reforma tributaria fueron indicaciones que fueron consensuadas con los propios asesores de los diputados de derecha. Y sin embargo, aún así, ellos igual votaron en contra de la reforma tributaria. Que digámoslo con mucha claridad, los argumentos que se dieron verdaderamente eran bastante infantiles, como que esta era una reforma radical, Consuelo. Fíjese usted que en un principio esta reforma tributaria iba a recaudar un 4,1% del PIB. Con las nuevas indicaciones que le hizo el Ejecutivo, y vamos a llegar a un 3,6. Eso significa, en los hechos prácticos, que prácticamente entre el 40 al 50% de la recaudación va a ser por evasiones y elusiones, es decir, por hacer cumplir la ley. Entonces, que alguien diga que esta va a ser una reforma radical, cuando el grueso de los ingresos tributarios que se van a obtener va a ser principalmente por elusión y evasión, parece una exageración. Por otro lado, aquí había
¿Le puedo hacer una pregunta, sí, que revela mi desconocimiento, así que pero creo que va a ser aleccionador. Cuando se hace ese cálculo con las indicaciones del porcentaje del PIB que se recaudaría, no está incluyendo la parte separada que tiene que ver con minería, ¿verdad?
Está incluido. Con el
Ya, a pesar de que, o sea, el cálculo completo de recaudación se hace con royalty, a pesar de que lo que estamos conversando ahora específicamente no incluye,
exacto,
todavía el royalty.
Y los impuestos correctivos tampoco. Es decir, porque tiene tres patitas la reforma tributaria. La reforma que votamos ayer nosotros, que tiene que ver con impuesto a la renta, con exenciones, evasión, elusión, impuesto a la riqueza. Una segunda patita, que es el royalty, y una tercera, que son los impuestos correctivos. El royalty se calcula que va a generar 0,6 del PIB. En los impuestos correctivos, 0,4. Es decir, ya tiene un punto menos. Es decir, de los 3,6, 2,6, lo que ayer aprobamos, fue recaudar el 2,6 del PIB. Y de ese 2,6, el 1,6 es evasión y elusión. Es decir, impuestos realmente que se van a cobrar son muy por debajo de lo calculado.
Aquí estamos hablando de la aprobación de la idea de legislar, ¿verdad?
Efectivamente.
Es la primera etapa.
Porque ¿qué es lo que el gobierno, y eso es lo que yo quiero valorar de parte tanto del ministro como de la subsecretaria, una predisposición al diálogo y a llegar a acuerdos? Porque se entendía que este era un pacto tributario para avanzar en justicia social. Pues bien, esa buena voluntad, lamentablemente la derecha le pegó un portazo, porque con su rechazo lo que dijo es, mire, no estamos dispuestos a legislar sobre esta materia. Y la pregunta que uno se hace, y para que la gente quede bien informada, ¿para qué se quería recaudar estos fondos?
Es básicamente para los 250.000 pesos de la pensión, ¿verdad?
No solamente aquello, estaban destinados para salud, parte importante de ellos, para salud y pensiones el 2,9% del PIB. ¿Y para qué salud y pensiones? Pensiones para que la PGU llegue a 250.000 pesos mensuales y se puedan incorporar nuevos chilenos a ella. en materia de salud, todos sabemos los problemas que tenemos en infraestructura, en falta de remedio, de especialistas, de retraso en las operaciones. También una parte importante de ella va a infraestructura educacional. Y una parte no menor tiene como destino enfrentar el déficit habitacional, es decir, las 650.000 viviendas que faltan en el país.
Entonces, ahora, ¿qué sucedería si lo que plantea, disculpe, diputado Naranjo, que lo que la oposición plantea, que esta es una reforma que no va a incentivar la inversión, que no va a incentivar el crecimiento, y por lo tanto pudiese ocurrir que al final se recaudara menos, y sin embargo se llevan adelante gastos que no habría cómo financiar?
El problema es el siguiente, y usted, que está casada con un ex ministro de Hacienda, y que sabe perfectamente, cuando los ministros de Hacienda piden dinero, es para poder financiar gastos permanentes que el desarrollo del país exige. Entonces, el problema es que el argumento de la derecha, desde que volvimos a la democracia, ha sido siempre el mismo, y de los empresarios, que no es el momento, que no es la oportunidad. Y esa es una canción que ya está rayada, porque hoy día, y yo lo he sostenido, es que Chile necesita invertir en paz social. Es decir, el país reclama porque hay mucha violencia, porque hay mucha delincuencia, porque el crimen organizado, y por una serie de situaciones de inseguridad que está viviendo el país. Pero esos son frutos de que no hay respuesta a las demandas sociales que requiere el país. Ha llegado la hora, y eso es lo que uno hubiera esperado de parte del mundo empresarial principalmente, y de la derecha, que entendieran que si no enfrentamos estas demandas sociales en salud, en vivienda, en educación, en pensiones, estamos incubando un nuevo proceso de estallido social, porque eso va a reventar. Es decir, el país no puede seguir con el déficit habitacional y cada año se va acrecentando más. Tenemos que tenerle una respuesta a esas 650.000 familias que hoy día no tienen vivienda. El gobierno actual pretende construir 250.000, pero el déficit sigue siendo enorme y suma y sigue. Entonces, era el momento que el país hiciera un esfuerzo solidario para enfrentar estas demandas sociales. Lamentablemente la derecha, porque por último demuestra una voluntad de que hay una reforma tributaria y a través de las indicaciones después plantea sus inquietudes, pero lo que ha dicho, no queremos ni una reforma tributaria.
Bueno, también es una votación más bien simbólica, en el sentido que la reforma se aprueba de todas maneras porque la conformación de la comisión.
Pero sabe, Consuelo, tiene un sentido de visión de país, tiene un sentido de unidad colectiva, y por eso es que era importante el voto a la derecha. Era como decirle, mire, todas las fuerzas políticas del país estamos de acuerdo que tenemos que enfrentar estas demandas sociales. Unos podrán hacerlo por un camino, pero hay una voluntad, y por eso es que yo creo que ayer lo ideal, y por eso es que creo que el ministro y yo como presidente de la comisión también quedé con un sabor amargo, porque yo esperaba una voluntad de decir, ¿sabe qué más? Estemos de acuerdo como país y todas las fuerzas políticas, que llegó la hora de enfrentar esta demanda social. Y lamentablemente ellos nos dieron un portazo, y le dieron un portazo a aquella gente que reclama justamente justicia social. Entonces es muy importante las señales, es muy importante los mensajes que usted le manda a la sociedad.
¿Y usted cree que si no se aprobara la reforma, estaríamos a puertas de un nuevo estallido social?
No tengo ninguna duda, porque son demandas apremiantes. Es decir, la gente en el área de salud está molesta porque va a los consultorios y le dicen que no hay remedio, porque no hay plata para poder financiarlo. Va a querer atenderse con un especialista, no hay especialista. Quiere operarse, tiene para 2-3 años más. Y asume y sigue. Lo mismo, los estudiantes hoy día y sus padres reclaman porque los establecimientos educacionales donde envían sus hijos, por eso los baños no funcionan, las salas de clases se llueven, no tienen calefacción, tienen carencia de profesores, y después reclamamos. que las nuevas generaciones la estamos formando mal, pero si la estamos formando en esas condiciones, y suma y sigue.
¿En qué ayuda un proyecto como este? Porque por una parte está el aspecto de recaudación para todas las deudas sociales que existen, pero por otro lado uno necesita que la estructura favorezca el crecimiento, de manera que también la gente tenga mejores sueldos, haya mejores trabajos, y eso también genere más recursos tributarios a futuro. O sea, cuando uno dice, resulta que el 75% de las personas naturales en Chile no paga impuestos porque no le corresponde pagarlo, uno quisiera que todo el mundo gane más plata, ¿verdad? Haya mejores empleos, mejores sueldos, y eso es algo que también plantea la misma OCDE, ¿verdad? Que deseable sería que las personas pagaran impuestos porque tuvieran sueldos más altos.
Y una parte de la reforma de la que se va a recaudar también con suelo iba destinado a investigación y a desarrollo productivo. Es decir, había un incentivo para aumentar la productividad. Había un incentivo para mejorar las condiciones productivas. Entonces, no es solamente que lo que se iba a recaudar era solamente para, si bien la parte importante era para enfrentar, para ser más concreto, es para enfrentar la demanda social, una parte no menor, 0,7 puntos del PIB estaban destinados al incentivo productivo. Es decir, era una reforma que quería también generar más crecimiento, generar más empleo, incentivando a la pequeña, a la mediana empresa para a través de la investigación y el desarrollo productivo pudieran incrementar su productividad y pudieran a su vez generar más fuentes de empleo. Entonces, es una reforma tributaria que por un lado apunta a las demandas sociales, pero también se hace carne el problema de empleo y de crecimiento que necesita la economía, porque tampoco estamos ciegos diciendo, mire, esta es una reforma tributaria que es como lo planteó la derecha en la votación, que era menor, que iba a generar menor crecimiento y menor empleo. No, justamente, y ese era el mérito de esta reforma tributaria, que tenía una patita apuntada hasta enfrentar las demandas sociales y otra apuntada a incentivar el sector productivo, justamente para generar más crecimiento y para generar más empleo.
Bueno, para terminar, ¿vienen ahora 2 semanas en que se pueden recibir indicaciones o se van a trabajar indicaciones?
Sí, efectivamente, tenemos 2 semanas y los 8 parlamentarios que votamos a favor de la reforma tributaria, porque la pregunta que nos hicimos nosotros, que van a recaudar menos de 1.500 millones de dólares por estas nuevas indicaciones que el gobierno, y quiero ser majadero en eso, consensuó parte importante con la derecha, ¿ya? Es decir, del 4,1 original, estamos llegando al 3,6. Pues bien, frente a esa realidad, y se lo planteamos ayer al ministro y a la subsecretaria, nosotros vamos a presentar una indicación en el día de hoy para implementar un impuesto a las transacciones financieras.
¿Qué esto tipo de transacciones?
Las acciones, por ponerle un ejemplo, que hoy día no pagan impuestos. Hoy día este impuesto en 32 países del mundo se aplica, en Italia, por ponerle un ejemplo, Alemania, Francia, Suiza, aplica también en la China, en Corea del Sur, en Sudáfrica, en el mismo Brasil, aquí cerca. Y si nosotros pudiéramos implementar este impuesto, podría generarnos, y ponemos una tasa del 0,6%, es decir, por cada 1.000 pesos que se transan en la bolsa, para seguir con el mismo ejemplo, pagarían un impuesto de 6 pesos. Y eso nos podría generar una recaudación de alrededor de 2.000 millones de dólares.
Si se implementara. ¿0,4 o 0,6? Había leído 0,4 en la prensa. No, 0,6.
0,6, okay. ¿Ya? Si podemos conseguir aquello, sería un fuerte impulso para la reforma tributaria. Además, Consuelo, que estos instrumentos financieros apuntan justamente a la gente que tiene más recursos en Chile. Fíjese que el 1% de los ricos de Chile, el 1% de la población de Chile, controla el 50% de estos instrumentos financieros. Y el 10% de los más ricos, el 90%. Es decir, un impacto que va al corazón de lo que queremos recaudar.
Muchísimas gracias, diputado Jaime Naranjo, por esta conversación con Duna.
Muchas gracias, un gusto saludarlo.
Adiós. Lo mismo digo, buenos días.
Buenos días.